Como por ejemplo, gente que pide, por ejemplo, que tenía una cuota alimentaria y se determina que en vez de tener que seguir una vez que fallece, una persona que se ha divorciado, por ejemplo, y que percibía de esta persona divorciada, que era empleado público, una cuota alimentaria, obviamente porque estaba divorciado, el 20% cuota alimentaria. Por estas distorsiones, ha habido casos en donde el Estado ha tenido que pagarle, no una vez que fallece el empleado público, no lo que corresponde a la cuota alimentaria que percibía, supongamos, la señora, sino además toda la pensión completa. Es una de las grandes distorsiones que están cayendo, por ejemplo, con casos a la Fiscalía de Estado. A partir también de lo que se llama el caso Pavón-Espeleta, y esto que te permite que una persona que solamente con 15 años de aporte y un día se pueda jubilar por la provincia, quizás haya trabajado, no sé, 30 años en empresas privadas o en otros organismos de otras provincias. Bueno, estas son las razones por las cuales ha intervenido Fiscalía de Estado a partir de estas distorsiones que existen en el sistema de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Por eso vamos a hablar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Cine. ¿Cómo le va, Julio? Buenos días.
Buen día, Viviana, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, yo daba estos dos ejemplos que son los que más me han alarmado. No sé si está bien lo que yo he dicho.
Está perfecto, hay muchísimos más, pero sería engorroso enumerarlos, pero es cierto, la ley en su aplicación, la ley 8732, y sobre todo después las interpretaciones de la ley 8732 hacen que se produzcan estos casos. Te doy otro que hace poquito se planteó judicialmente, que es la famosa compensación del 3x1 de los años de exceso en años de servicio y que se compensan con edad. Entonces, se aplicaba la norma, creo que es el artículo 39 de la ley 8732, establece que esa compensación es posible solo para el caso de la jubilación ordinaria. Entonces, si una persona no tenía la edad para jubilarse, pero tenía años, superaba los 25 años, creo que ahora ya son 30, y lo supera, hay muchos casos, 3 años de exceso en aportes se compensan con edad. Ese sistema fue extendido por medio de una resolución de la Caja de Jubilaciones a los casos de jubilaciones especiales, que de por sí ya tienen un régimen de cómputo privilegiado, es decir, que se necesitan menos años de edad para jubilarse. Y eso suma y suma y suma y suma a un sistema que evidentemente debe ser corregido y que, bueno, genera un déficit de alrededor de 18 mil millones de pesos al
Claro,
presupuesto.
con esto del 3x1, por ejemplo, porque por eso tenemos gente que con 45 años está jubilada.
Exactamente, exactamente. Sí. Y que no son ni docentes ni son personal que está al frente de. Que están en hospitales especiales, ¿sí? Jubilaciones que debería. En ese caso de los regímenes especiales, no debería aplicarse el sistema de cómputo privilegiado de compensación, cosa que se judicializó y a través de un amparo. Y el superior tribunal, el juez de primera instancia declaró inadmisible la acción y el superior tribunal de justicia confirmó esa decisión. O sea que eso ya se corrigió, esa parte ya se corrigió.
Igual lo que quiero aclarar, perdón, lo que quiero aclarar respecto del tema de los profesionales que trabajan, por ejemplo, en salud mental, ellos tienen además un régimen
Claro.
con. Claro, ellos ya se jubilan a los.
Ellos ya tienen un régimen de
Claro.
cómputo privilegiado, se llama privilegiado en el sentido de que la edad es menor para
Claro,
jubilarse que el régimen
45
ordinario.
años y
Claro,
20 años de antigüedad. Eso ya,
claro.
eso no lo perdieron, lo que se les
No,
sacó
no,
el
no. Si
3x1 que tenían además.
Claro, entonces se producían distorsiones muy, muy, muy evidentes. Y lo que vos decís de Pavón-Espeleta también, es decir, eso es una interpretación que se hizo en su momento que la verdad que no corresponde. La caja otorgante es la caja en donde el afiliado tiene mayor antigüedad, tiene mayor cantidad de años de aporte. Esto es elemental. Sin embargo, hay una interpretación, que es la que vos decís, que también debe ser corregida. es muy bueno lo que estás planteando, porque se corrieron versiones estos días. Yo he escuchado mucha gente que consultó si había un proyecto de ley. La verdad que no hay un proyecto de ley, que yo conozca al menos, sino que lo que hay son varias propuestas de ir corrigiendo estas distorsiones.
Sí, por ejemplo, con esto del caso Espeleta, hay casos de gente que, esto que mencionaba yo, ¿no? Docentes, por ejemplo, que han trabajado 13 años acá, y que han trabajado después en empresas privadas en otros lados, pero sí. con esta regulación, bueno, a pesar de la intervención de la Fiscalía, se terminan jubilando, digamos.
Porque... Sí. La opinión de la Fiscalía es, nosotros cumplimos dos funciones. Una es interpretar, o mejor dicho, controlar la legalidad de los procedimientos en sede administrativa. Entonces muchos expedientes llegan en consulta a la Fiscalía de Estado, remitido por otros organismos. Y la otra función que tenemos es la defensa en juicio. Ahí sí, ahí somos parte, ¿no? Pero quien decide finalmente es, en estos casos, en los procesos judiciales, es el juez. Uh-huh. Y en los casos de control de legalidad, es el gobernador, que puede tener un criterio distinto al dictamen de la Fiscalía.
Claro,
generalmente coincide, pero puede tenerlo perfectamente.
Esto, por ejemplo, que estábamos diciendo, de este caso que con 15 años y un día ya se puede jubilar, sigue pasando.
Siguen cayendo casos. Sí. Ahí se necesita una resolución de la Caja y un decreto del Poder Ejecutivo que ratifique una modificación, o si no, porque ese fue un caso judicial, Viviana, el de Pavón Espeleta fue un caso judicial. Entonces, quizá ahí lo que hace falta es una ley que corrija esa distorsión.
En el caso de lo que decía de las pensiones, esto que es increíble que por ejemplo, en el caso de una persona divorciada, este caso que planteaba recién, ¿no? Que se le pasa...
Ese es un caso administrativo el que planteaste. Sí. Ese es un caso que lo estamos viendo en sede administrativa, ¿sí? Con un cambio de criterio.
Claro, porque eso puede traer muchos casos más, digamos, es una ventana...
Sí, siempre ocurre eso, por supuesto, que el problema es que no son casos únicos, excepcionales. Generalmente sientan un precedente y después atrás de eso viene.
Bien, también le quería preguntar, fiscal, respecto de, lo que ha sido de público conocimiento, que tiene que ver justamente con estas personas que estaban fallecidas, que tuvo intervención la Fiscalía de Estado, estos muertos vivos que habían encontrado por ahí, ¿eso se pudo finalmente hacer del dinero el Estado nuevamente? En un momento se hablaba de 8 millones de pesos que se pudieron recuperar, recordemos, este caso de personas que eran fallecidas, y en algunos casos hacía más de 15 años que cobraban, había cuentas que estaban activas, ¿no?
Claro, el tema es que había una falla en el sistema. Personas afiliados de la Caja, jubilados, que estaban viviendo en otras provincias, no en la provincia de Entre Ríos, en otras provincias, y por el sistema de recepción de datos en la Caja de Jubilaciones acerca de los fallecidos, las bajas no se estaban produciendo, y entonces, o no se estaban registrando en el sistema de la Caja, o sea, se registraban mal, y en consecuencia la Caja le seguía depositando el haber jubilatorio. La gran mayoría de los casos ya fue resuelto en el sentido de que el dinero estaba en la cuenta de ingresos del afiliado. Y las autoridades de la Caja hicieron un ajuste sobre el sistema para poder corregirlo.
¿Corrigieron? ¿Entonces no encontraron más de este tipo de casos?
No. Pero hay una causa penal por este tema y hay un sumario administrativo abierto por este tema. O sea... No quiere decir que no haya responsabilidades por lo que ocurrió, sino que están abiertos esos dos procedimientos.
Bueno,
y calculo que el Tribunal de Cuentas también estimo que estará haciendo una investigación.
Bueno, otro de los temas que quería consultarle es el tema de la hidrovía. Se ha dicho mucho, bueno, después de esa foto que se logró el 29 de agosto, tengo entendido... con todos los gobernadores, estuvo presente obviamente el gobernador de la provincia de Entre Ríos, en este firma de acuerdo federal de la hidrovía, para que también las provincias participen en la hidrovía. Estamos hablando de un canal de transporte marítimo, uno de los más importantes del país, en donde circula,
dice,
el más importante, claro, 90% de la mercadería, ¿no? Todo lo que es industria automotriz, siderurgia, refinados, combustible, claro.
Soja,
bueno,
todo.
Enorme cantidad de dinero, por peajes, obviamente, de todo ese tránsito que pasa por ahí. Bueno, eso que se dijo en ese momento, que se iba a federalizar, que estábamos todos muy contentos, que las provincias iban a participar justamente de esto. Después salió un decreto, unos dos meses más tarde, en donde el gobierno había dicho que iba a volver a concesionar las obras a empresas privadas nacionales e internacionales. O sea que se cayó la federalización de la hidrovía.
A ver, viene bárbaro el tema para aclarar bien. Primera cuestión, el contrato de hidrovía, para que hablemos de qué se trata todo esto, ¿no? Está el río Paraná, el río de la Plata, el río Paraguay, eso conforma la hidrovía. Por ahí, como vos decís, pasa el 90% de las exportaciones argentinas, el 100% del comercio exterior paraguayo, gran parte del comercio exterior brasileño y boliviano. Entonces, ese contrato lo celebró en su momento, en los años 95-96, el Estado Nacional, porque lo que se draga, Viviana, es hasta la altura del puerto de Santa Fe. De ahí para arriba se señaliza, no se draga. Entonces, el dragado se hace sobre la parte de la hidrovía que es territorio argentino. Con lo cual, para dragar se hace lo que se llama un contrato de concesión de obra pública. El Estado Nacional, en los años 95-96, llamó a una licitación pública internacional y adjudicó la obra de dragado a una empresa que se llama Hidrovía Sociedad Anónima y que está conformada por varias empresas. La más significativa es la empresa de Jan de Nul, de origen belga, especialista en dragado. Esa obra, ese dragado constante, permanente, se paga, como vos decís, por el sistema de peaje, es decir, que es la carga la que paga el dragado. Ese contrato vence ahora en abril de 2021, ese contrato vence. Por lo tanto, hay que resolver qué se hace con la hidrovía. Entonces, ahí hay que estar muy claro. El gobierno nacional había propuesto la formación de una sociedad del Estado con participación de la provincia, pero para que sea el sujeto que llame a licitación y contrate de nuevo el dragado, no para que lo haga directamente el Estado. Esto tiene que quedar muy claro. Nunca se planteó que sea el Estado directamente el que efectúe el dragado, porque el Estado no está en condiciones de hacerlo porque no tiene las herramientas para hacerlo. Lamentablemente es así, hemos perdido todo lo que teníamos en la década de los 60, 70, incluso 80. Entonces lo tienen que hacer empresas que tengan la capacidad, la idoneidad para hacerlo. Pero lo iba a hacer, el ente contratante iba a ser esta sociedad en la que las provincias tenían participación. Lo que cambió el gobierno nacional es que en vez de hacerlo esta sociedad del Estado, lo va a hacer el Ministerio de Transporte de la Nación, a la convocatoria a licitación. Las provincias quedan en lo que se llama el Consejo Federal de la Hidrovía, que el 22 tenemos una reunión.
Sí, la reunión. Ese 7% que le tocaba a la provincia de Entre Ríos.
Ese 7% no está porque esa sociedad no se está conformando hasta ahora. No se dijo que no se iba a conformar, pero la verdad es que no se está conformando. Y entonces el decreto del presidente está planteando que el Ministerio de Transporte de la Nación haga la convocatoria. Ahora, a nosotros como Entre Ríos, a mí, la verdad, si hay una sociedad muy bien, lo felicito, me parece que resuelve algunos problemas jurídicos, porque te digo esto, y esto es, yo lo voy a decir quizá por primera vez en un medio de comunicación. En realidad, lo que se está dragando es el lecho del río. Y el lecho del río es propiedad, es dominio de las provincias, dominio público de las provincias. El río en sí es federal, ¿verdad? Porque la navegación es un hecho federal. Pero el lecho del río es de las provincias. En consecuencia, a mi entender, el Estado Nacional no puede llamar a una licitación que, en donde se va a dragar el lecho del río si no está la conformidad de las provincias. Entonces, por eso creo que la sociedad del Estado venía a resolver un problema jurídico que es el que te estoy planteando. Que es lo mismo que se planteó, fíjate que cuando se construyó el túnel subfluvial, se planteó algo así, ¿no? Era al revés, el Estado Nacional no quería ser el puente para una Santa Fe y las autoridades provinciales, Uranga y Silvestre Peñi, sí lo querían hacer y lo hicieron por el lecho, justamente por ese motivo, de que el dominio del lecho es de la provincia. Ahora, en el más allá de esa cuestión jurídica, a nosotros lo que nos interesa es conectar los puertos entrerrianos a la hidrovía.
Bueno, o sea que la no participación de la licitación para administrar la hidrovía no es algo que le preocupa a la provincia.
No, sí, a mí sí me preocupa, gobernador, también le preocupa, sí, nos preocupa por este hecho jurídico que te estoy diciendo, que no es menor, no es menor, no es menor, y yo creo que lo tenemos que hablar, yo tengo que recibir instrucciones del gobernador, pero estimo que este tema yo lo voy a plantear en la reunión del 22 de ahora de febrero. Y no es un tema menor, no es un tema menor. Pero no es el tema central es cuándo se va a llamar la licitación pública internacional, porque hay dos posibilidades, o llamamos ya, o se prorroga el contrato.
Se prorroga con la SIC, hay mucho lobby para eso también.
Bueno, claro, sí, es una gran discusión, porque imagínate que sí, como dijiste al principio, es un contrato que yo creo que en el año 2018 se facturaron 190, 200 millones de dólares. Entonces, es un contrato importante. Pero lo central para Entre Ríos es conectar los puertos entrerrianos, sobre todo Diamante, sí, que claro. Tenemos problemas de acceso a la vía troncal, Ibicuí, que sí, Ibicuí está conectado, pero podríamos mejorar la conexión, y Concepción del Uruguay, que tenemos que garantizar que siempre esté dragado como mínimo a 25 pies como está ahora.
Sí, sí, por supuesto.
Para nosotros eso es fundamental.
Sí, conseguir el dragado, digamos, que se pueda, dragado, y que podamos ver acá los grandes buques, ¿no? Porque no lo estamos viendo.
Claro, exactamente. Bueno, como tiene Rosario. Rosario bueno. Tiene un complejo portuario muy importante, de los más
grandes del país,
mundo.
Claro.
El más grande del país y de los más importantes del mundo en materia de cereales. Y por eso Rosario es Rosario. Entonces nosotros pretendemos, nada misterioso, hacer algo parecido desde los puertos de Entre Ríos, para el productor de Entre Ríos.
Bueno, veremos entonces cómo esto lo plantean el 22, entonces, en esta reunión.
Exacto.
De comisión.
Sí, bueno. Ahí arrancamos con, estamos invitados todas las provincias, así que ahí cada uno planteará su postura.
Bien, le agradezco mucho la charla, fiscal, muchas gracias.
Al contrario, Viviana, que tenga buen día.
Hasta luego. Ha pasado el fiscal de Estado, Julio